Invitando a Amalia a quedarse a la columna de Inés Bortagaray. No, dice que va a filmar nada más. Inés no le acepta a Amalia. Echó a nadie del estudio y no. Pisa fuerte Inés Bortagaray en el arranque de 2023.
No, las compañeras son siempre bienvenidas.
Pero la sacaste a nadie.
No está.
Buen regreso a la licencia, dijo a Male, no la deja. Inés, buen regreso, ¿cómo estás?
Muchas gracias.
Bienvenida,
muy contenta.
A este 2023, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. ¿Qué temporada es? No toca nada. Ni idea. Tenés como yo, bien, me encanta de la mía, no cuento nunca.
Entre la cuarta y la séptima.
Por ahí. Yo creo que es la quinta.
Ahí va. La quinta.
Puede ser la sexta.
Claro, porque es bravo al principio de año porque es pueden ser 4 o 5 años, bueno, no importa.
Sí, todo empezó, debo decir, con las seriulias, ¿se acuerdan?
Sí.
Con Miguel Ángel y con Juan Andrés.
Sí.
Todo empezó ahí.
Ah, sí.
Claro, ese es el aterrizaje inicial.
Yo creo duró que en el 2017, eso. Sí.
La estructura de series duró, ¿cuánto? ¿Dos veces?
Dos veces.
¿Fue ahí que Juan Andrés Ferreira recomendó Happy Valley?
Sí.
¿O fue en una suplencia?
En
una suplencia, creo, porque el otro día vi justamente, uniste esto de Juan Andrés Ferreira cuando estuvo No Toca en Nada. Recomendó 2 o 3 series en su vida, pero Happy Valley fue una de sus recomendaciones que...
Está llegando a su final.
Toti Sarasola puso que es una de las series emblemáticas británicas de la historia, que el otro día era su último capítulo, la estaban emitiendo tipo como hace HBO.
La antigua BBC estrenando un capítulo por semana.
Sí, así que me hiciste recordar a eso. También a otro colaborador del programa, Toti Sarasola, de Happy Valley, que no sé dónde está hoy en día. En su momento estaba en Netflix, las primeras temporadas.
Sí, no sé esta última dónde.
De una policía, es maravillosa, una serie policial de una policía maravillosa en un pueblito de perdedores y gente hecha mierda.
Un lugar gris.
Más o menos, para describirlo así a lo bruto. Pero Inés Bortagaray está para hacer su columna, no para escuchar mis estupideces ni mis series que me acuerdo que recomendaba Juan Andrés Ferreira, ¿no? Así que, lo que me está diciendo con la mirada, empecemos de una vez, por favor. Ahí vamos.
Hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar y no tengo pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. Entender todo es un poco soberbio, querer explicar todo es un poco por nervios. Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio. Y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio y desconfío. El miedo a dar un salto y encontrar a vacío. Ansio que esto que siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío. Parece que saber hacerse bien es todo un desafío. Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo. Qué rabia me da el amor, voy a quedármelo. Prefiero lo tortuoso del ritual que lo decoroso de estar siempre igual. Habrá motivos para estar mal, lo debo ser yo, presintiendo el final. No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal. Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo. De fondo un saxo y queremos sexo. Ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar.
La vida de los lugares. Comienzo de la columna de Inés Bortagaray con este tema del argentino Wos.
Sí, escuchábamos Arrancármelo. Y Wos dice, no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. La columna de hoy es sobre la vida de los lugares y que las cosas vuelvan a su lugar tiene que ver con la vida de los lugares. Había una casa muy querida para mí en la infancia, yo la frecuentaba mucho cuando era chica y cuando los dueños se murieron, esa casa se puso a la venta y la compró un hombre que podó todas las plantas. La casa quedó desnuda, obscenamente desnuda, y no toda desnudez es obscena, pero esa sí lo era, porque la casa, desprovista de sus arbustos, del hibisco, de las paltas, había quedado como una cáscara sin fruta, y resultaba para mí muy, muy perturbador pasar por ahí, porque la casa, de noche, con las cortinas abiertas y las luces prendidas, mostraba como una estridencia que en mi caso se veía vacía, porque bueno, era otra casa, ya no estaban sus moradores y toda esa cáscara revelaba un interior que antes estaba mucho más sugerido, oculto, privado. Entonces, en algún momento comprendí que tenía que eludir el paso, dejar de pasar por ahí, tomar un camino más largo, porque no quería esa impresión, y me convencí de que la casa ya no era la casa del pasado, que la casa se había ido con los moradores. Y entonces, este es un pie para la columna, pensando si es que se van las casas con nosotros. No sé si se van. ¿Cuál es la vida de las casas? ¿La vida es siempre simultánea a la de sus dueños? No es así. Hay casas que han visto pasar generaciones enteras y cada generación trae su propia vida, su propio barullo, sus conversaciones, su manera de organizar los muebles, su repertorio visual y sonoro, sus plantas, su ánimo, su desánimo. Según Gastón Bachelard, que es un filósofo francés que vivió entre 1884 y 1962, en La poética del espacio dice Bachelard que la casa es nuestro primer universo, un cosmos. Sin ella, dice, el hombre sería un ser disperso. Lo sostiene a través de las tormentas del cielo y de las tormentas de la vida. Es cuerpo y alma. Es el primer mundo del ser humano. Antes de ser lanzado al mundo, como dicen los metafísicos rápidos, dice Bachelard, el hombre es depositado en la cuna de la casa. Yo pensaba en las casas a propósito de la lectura este verano de una novela de una irlandesa que se llama Maggie O'Farrell, que nació en 1972, cincuentona, que se llama La primera mano que sostuvo la mía. En el epígrafe, Maggie O'Farrell cita a Matthew Arnold, que es un teólogo, que dice, y olvidamos porque es preciso. Pienso si las casas olvidan, o cuáles son nuestros testimonios o los vestigios que van hablando de nosotros también a partir del espacio hogareño, ¿no? En esta novela, O'Farrell cuenta dos tiempos, los años 50 y un presente, 50 años después. En los años 50 vivía Lexi, una muchachita muy intrépida, que se enamora, que vive con un hombre, que encuentra también una vocación como periodista. Y en el presente está Elina, que acaba de tener a su primogénito, y en medio del puerperio se empieza a dar cuenta de que su marido está viviendo una crisis muy profunda que tiene que ver con la casa, tiene que ver con el espacio donde viven. Y esto tiene que ver con el olvido y tiene que ver con la memoria, o sea, y olvidamos porque es preciso, está muy presente en esta novela. Entonces, a mí lo que me impresionó fue un fragmento en particular en que O'Farrell empieza hablando de un espacio, diciendo que este espacio que antes tenía la Moquette Beige de tal manera, donde se tropezaba la gente, un rellano de tal otra, unas ventanas con fallevas de cierto tipo, describe todo este espacio y dice, hablando en el presente, ¿no? 50 años después, dice: a mano izquierda se ve la marca de una quemadura debido a un accidente que tuvo Lexi, la que vivía 50 años atrás, con una vela en el invierno de 1959, un día en que se quedaron sin monedas para el contador. El tiempo ha pasado, ¿no? Sus habitantes ya no están, Lexi y su pareja, y entonces hay un salto descriptivo de este espacio 50 años atrás, salta hasta este presente y dice: ahora vive aquí una joven de la República Checa, pone música electrónica que suena a metal en el estéreo y escribe cartas con bolígrafo azul en un bloc cuadrado. Es la au pair, la niñera, de la familia que ocupa la casa. El piso se ha convertido en el ático de una casa grande. Es un sitio diferente, dice O'Farrell. Diferente, pero el mismo. Hay radiadores, pintura en las paredes, moquetas, persianas en las ventanas. La diminuta cocina en la que había una cocina a gas, un calentador de agua caprichoso y una bañera de hojalata ya no está. La tiraron para hacer el rellano más grande. El cuartito del fondo, donde comían y donde Inés trabajaba, es ahora un cuarto de baño con una bañera esquinera enorme. El panel, que con su cerradura oxidada y su pestillo separaba su puerta de los otros pisos del edificio, también ha desaparecido, y ahora los niños de la casa suben y bajan corriendo por las escaleras. La au pair se sienta a veces a llorar un poco en el sitio en el que Inés tenía el felpudo de la entrada, mientras habla con su novio checo, que está tan lejos. Ay, a mí, de pronto, leer esta descripción que da dos vidas distintas a un mismo espacio, cifrando
50 años después
en los cambios que se produjeron en el espacio, un cambio de un cambio vital, ¿no? Un cambio de dos maneras de vivir, dos criaturas que viven de manera distinta. La vida me hizo pensar también en las combinaciones. ¿Hay un espacio poblado de igual manera por personas distintas, o poblado de distinta manera por personas iguales, o de qué tan diferente manera podemos vivir un espacio, ¿no? Personas más o menos semejantes. Bueno, me gustaría que escuchemos a esta altura otra canción.
Retrato de relicario de alguna tía enterrada, naftalina entre los diarios y una trenza empaquetada. El camión está en la puerta, los botijas están mirando. Pasa gente que saluda a mi padre saludando. De los muebles desarmados, de los muebles obligados, de los muebles apretados, una lágrima roja. Ella se subió a mi cara, se instaló sin decir nada, igual que la sangre cuando mejilla ruborizada. El vacío fue creciendo en los cuartos y en el baño. El silencio fue tomando poco a poco todo el patio. En los últimos cajones encontré con mis hermanos
naftalina entre los diarios y una trenza empaquetada.
Escuchábamos Mudanza por Vera Sierra, una canción de Fernando Cabrera. Bueno, y traigo acá otro texto hoy, es un cuento maravilloso que yo creo que alguna vez mencioné en estas columnas, se llama Wakefield, es de Nathaniel Hawthorne. Wakefield cuenta una historia en los primeros párrafos, ya lo cuenta, no es que estoy deschavando todo el cuento. Los primeros párrafos, Hawthorne se refiere a Wakefield, un hombre que deja a su esposa en la casa que comparten ambos en Londres, y pasa 20 años viviendo unos metros en otro lugar, se consigue una peluca pelirroja, un traje color café, y se queda viviendo ahí, a veces asomándose para observar la nueva vida sufriente de la mujer que se ha visto abandonada de la noche a la mañana. Hasta que hay un momento en que se asoma un poquito más, ve que el fuego baila en la estufa, ve cierto clima de recogimiento, la calidez del hogar lo llama y entra a la casa. Esto se cuenta en los primeros párrafos, decía, lo que después viene del cuento y que es un tesoro, son la cantidad de preguntas y la indagación en la psiquis de este hombre que ha tomado esta decisión que no controla del todo, no conoce del todo y necesita responder.
20 años después de pasar a unos metros, tipo Boyer, de la vida de su expareja que abandonó, entra. Y ahí viene lo lindo, y hay que ir a leerlo.
Y ahí, sí, ahí les pido que corran a leerlo. Y hay un párrafo, un momentito de este cuento, en que dice... En uno de esos ensayos de asomarse y de no animarse, este hombre, Wakefield, reúne todo su valor para detenerse un momento y mirar hacia atrás, pero su corazón se siente oprimido al ver que su casa ha experimentado un cambio, tal como suele parecernos cuando, después de meses o años de ausencia, vemos nuevamente una colina o un lago o una obra de arte que nos son conocidos desde antes. Esa mirada un poco extrañada que reconoce el universo familiar, pero que no lo reconoce del todo. Eso me pareció interesante y también me llevó a pensar en la vida de los lugares que acaso no solo vivan el pasado, sino también en el futuro, ¿no? En las casas nuevas, en las reformas, en las mudanzas, como la canción de Cabrera que cantaba Vera Sierra, en los reciclajes, y bueno, me llevo ese deber para otra columna. Escuchando The Future, es una canción que apareció en el noveno álbum, también llamado The Future, de Leonard Cohen en el año 1992, y la letra dice: las cosas se deslizarán en todas direcciones, no será nada, ya nada que puedas medir, la ventisca del mundo ha cruzado el umbral y ha volcado el orden del alma.
Qué hermoso tema de la columna de Inés, dice esta oyente. Nunca más pude pasar por la calle de mi casa de la niñez. Estudiaba en Montevideo y cuando vuelvo a San Carlos me encuentro con mi cuarto desarmado. Nos mudábamos, así, sin previo aviso ni tiempo a procesarlo. Un intento de salvar el matrimonio de mis padres que duró solo unos meses más. El dolor está en los huesos. Para mí sigue siendo mi casa y no puedo creer que no puedo volver a ella, mostrarle a mis hijos donde me partí el mentón entre tantas historias. Un poco de vida queda en esas paredes, imposible no recordarla y llorar. Ya pasaron 20 años de aquel día que me fui para siempre de esa que era mi casa. Acá otro oyente dice, la casa somos nosotros, el edificio es una base física, pero la casa es mucho más que eso. Muy seguido sueño con la casa de mi infancia, la que ya no está en mi familia hace 20 años. Mis sueños se siguen desarrollando ahí, en esa casa que ya ni siquiera existe como era. Los muebles, la galería, la escalera, el patio, la mesa con la tele, el fresco que te abrazaba en los días de verano y el calor de la estufa en invierno. He tenido otras casas, pero no sueño con ninguna de ellas, dice este oyente. Dice Marcela, hace un tiempo toqué timbre en mi casa de la niñez y pedí para recorrerla. La dueña de la casa me lo permitió. Fue una experiencia que no voy a olvidar, comenta aquí. Hay una historia, hay algunas, les pido disculpas, son un poco largas, ¿no? Porque la gente dice, expresa sobre sus casas, sus historias, y me cuesta leerlas rápido para leerlas con la pertinencia y la calidez que mandan y que es necesaria. Alguien cuenta acá que se mudó, me pasó que se mudó una amiga a la casa donde yo viví muchos años. Ir a su casa era como cuando ves a alguien vestido con una ropa que sabes que es de otro. Pero claro, allí vivió ella, ahora vive su amiga, es de otra. Dice Giovanna, hola, escucho la radio mientras limpio la casa a la que me acabo de mudar el domingo. Nada más oportuno que esta columna, la añoranza de la casa que ya no es y la extrañeza de esta casa nueva que uno no puede sentir como propia aún. Mi casa de la infancia es hoy de otros. Hace 30 años que es de otros, pero sigue siendo, y pone en mayúscula, mi casa. Me pone la dirección, entonces no voy a decir la dirección que es de otros. Está casi la Rambla, mi infancia, mis abuelos, todo. Y grita, es mía esa casa. La vida de los lugares, columna Inés Bortagaray. Regreso de columna de este 2023. Gracias, Inés.
Gracias.
No toquen nada.